Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes audiencia, muy buenas tardes querida Radio Amadeus, querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, ahí nos está saludando Ricardo. Esto es Diálogos. Hoy abro yo el programa porque nuestro querido Jorge, que le mandamos un abrazo enorme, está disfrutando de unos días en paz, tranquilo, con la familia. Así que Jorge, desde acá intentamos no hundir el programa de radio, tenemos toda la info que nos pasaste. Vamos a hacer un lindo programa, eso te lo puedo prometer, ¿eh? Y de esta forma empezamos con el querido Claudio, a mi izquierda, que no es de izquierda. Claudio, querido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos. Comenzando, como siempre, con un besito para Cataleya, que está en casa, antes que me ataque cuando llegue.
Exactamente, bueno, seguimos la ronda con el querido Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo?
Todo bien, ¿cómo están ustedes?
Todo lindo, siempre con la tarea bien vos, ¿eh? Siempre el hombre prolijo, queremos decir, de la mesa. Tiene todo escrito, todo bien. Hay que aprender mucho de Gustavo.
Trabajando.
Bien, y hoy tenemos un invitado, el querido Adolfo Litardo, que viene de la ciudad de Pilar. Somos dos pilarenses en
sí,
Cava,
señor.
Ojo, con los pilarenses en Cava, venimos
pisando fuerte.
Él hoy nos va a hablar un poquito de lo que significa. ¿Te querés presentar así más lindo?
Bueno, soy Adolfo de Pilar y bueno, hoy venimos con una inquietud muy linda y para tratar de colaborar con nuestra querida Argentina y empezar a ver si podemos propiciar algo lindo y que salga desde acá o desde donde más guste, mientras que sirva para todos.
Queremos aclararle a nuestros oyentes que Adolfo es de la construcción. Vos venís del sector de la construcción.
Ingeniería y
agrimensura. Yo escuché por ahí que está media complicado, ¿no? Todo el tema de construcción últimamente. ¿Qué es lo que está pasando?
Ha bajado bastante el tema de la construcción. Por lo menos lo que se visualiza en nuestra zona. Y ha bajado a pasos, te diría grandes, ha bajado en un porcentaje importante. Era un lugar donde teníamos muy buena cantidad de construcción que se hacía de todo tipo. Y bueno, ha bajado en cantidad, en porcentaje. Así que bueno, de ahí en más vamos a empezar a seguir charlando del tema y con otra info más para después seguir ampliándola. Y bueno, en principio va a ser el itinerario.
Creo que...
¿Pero bajó por qué motivo? ¿No será por el aumento de los costos y la baja de los salarios? ¿O el estancamiento de los salarios que perdieron un 40% en dólares?
Es más, parte de lo que bajó yo creo que es por la suba de los materiales. Y bueno, las diferencias en dólares, la gente no sabe qué hacer, cómo apostar.
No, pero vos estás equivocado.
¿Sí?
Si el dólar está estable, ¿cómo va a subir los precios? No pueden subir los precios con un dólar estable.
Han subido un porcentaje por ahí menor a otros términos en otros meses, pero ha subido.
No sé, porque acá yo leo que me mandó Jorgito, que está disfrutando allá en el viejo continente, que casi el 30% de los trabajadores no llega a cubrir el costo de la canasta básica.
Sí, señor.
Los números que surgen de la información prevista por la encuesta permanente de hogares, EPH, del INDEC, reportaron un 28,6% de trabajadores pobres en el país. Así que me imagino que si existen esta cantidad de trabajadores pobres, ¿cuántos van a tener plata para construir?
Mirá, se veía hasta no hace tanto tiempo por ahí que vos en las puertas de cada casa encontrabas que el corralón le bajaba arena, algo de piedra y algunas bolsas, y eso no se está viendo hoy, no se está viendo. Por lo menos en la periferia de lo que sería el núcleo central de Pilar es lo que te puedo más o menos argumentar, porque no se ve, casi no hay movimiento de ese tipo.
Yo viajo mucho por... paso mucho por lo que es La Matanza. Y tampoco estoy viendo esos montículos de arena, esos montículos de piedra que se veían siempre en la vereda, pero sí estoy viendo una gran cantidad de construcciones que mueve la comunidad boliviana. Eso sí, hay mucho trabajo en la comunidad. Veo que construyen y construyen y construyen y amplían. Ahora, de hecho, hasta han comprado muchas propiedades para demoler y construir en ese espacio.
Mira, yo eso mucho por ahí no lo he registrado, transito por todos lados, pero lo que se ve es menor cantidad, eso sí te lo puedo asegurar.
Claro, lo que habría que cotejar es si eso entra dentro de los números del gobierno o no, y si las construcciones son, digamos, privadas, legales o ilegales, porque sabemos que en una gobernación como la que están llevando en provincia de Buenos Aires, sumado a un municipio como es La Matanza, no sé qué pensar.
No me quemé, te diría.
¿Vos decís?
Se me hizo un montón.
No hay
de
permisos de obra, decís.
Claro.
No lo sé, no lo sé. No lo sé, porque también he visto que los clausuran, también he visto que le ponen fajas, porque ahí, poner en la zona de lo que es Villa Celina, Mercado Central, que yo voy mucho, Mercado Central está prácticamente vacío, no sé qué es lo que pasa. Hay muy buenos precios y está vacío, o sea, si con esos
poco movimiento de gente,
si con esos precios, mira, te doy un ejemplo, 5,000 pesos la bolsa de papa, muy barata. Ahora yo pregunto, ¿no? Si la bolsa de papa está 5,000 pesos en el puesto, el intermediario, ¿cuál es? El puesto, la nave, el camión.
Exactamente.
Supongamos que la nave no participa, que del camión baje directamente ahí. ¿Cuánto está cobrando el productor?
Nada.
¿120 pesos el kilo? ¿Cuánto está cobrando el productor?
Sí, sí, una cifra que no tiene nada que ver.
O sea, es una miseria. ¿Y cuántos son los costos del productor?
Altísimos.
Como para mantener ese número. Y eso es algo que también Jorgito nos mandó, que es el tema del malestar de los productores, que se está empezando a sentir ahora, y hay que ver cuál va a ser la posición de Nicolás Pino y el resto de la sociedad rural, CRA y demás, ¿no? Hay que ver cuál es la posición, si se van a poner al lado de los productores, o, como dijo, hay que darle tiempo al presidente para que esto se desarrolle, que las retenciones las va a eliminar y demás. Pero bueno,
¿cuánto,
ahora
perdón,
junio subieron.
Pero ¿cuánto es el tiempo que podemos aguantar los ciudadanos? Pregunto, porque sí, yo, mientras vos hablabas que hay obras en Pilar, tenemos una parte de un 40% que muchas veces el municipio pone la traba, no sé por qué, pero después no podés. La gente normal no puede. Entonces,
claro,
gente de afuera sí puede. Hay algo que, como si yo trabajo igual que un hermano latinoamericano, y como yo no puedo, y él sí puede. Y cuando vemos sus trabajos, si con una bebedería podés comprar, y no es por criticar, una Mercedes para llevar y traer, bueno, me voy a poner una perutería y voy a dejar de hacer motos, sin criticar a nadie, sin herir a nadie, pero hay cosas que a mí no me cierran, muchachos.
No, a ver, hay perdón, hay mugre en todos lados, ¿está? En todas las comunidades, en todas.
Sí.
Y que están politizadas o están esclavizadas por la política. Estamos, porque ahí tenés toda la comunidad boliviana, paraguaya, peruana, argentina, porque a ver, tampoco somos carmelitas descalzas, ¿tá? Porque a donde vos prendés la televisión en el mundo, los argentinos siempre están haciendo de la suya.
Tenés toda la razón.
Entonces, a ver, hay que ponerse también en el lugar de decir, no son todos, no son todos. Hay porciones de cada lugar del mundo. A ver, sí, vamos a decir que los norteamericanos, los europeos, son todos angelitos. No, también tienen la suya. Así que la cuestión acá es empezar a ver qué es lo que hay atrás, porque ahí hay cajas que alguien las maneja, ahí hay dinero que alguien lo maneja y nadie sabe de dónde sale ni a dónde va ni qué.
Gustavo, ¿tenías algo para decir? Estabas ahí como agazapado.
No, el tema es así, como dice Claudio, ¿viste? En cada comunidad hay gente limpia y hay gente no tan limpia. En zona oeste, también yo lo veo, en el municipio de Moreno hay un par de barrios que se llama uno Mariló y otro Las Catonas, que están llenos de paraguayos y ni siquiera entra la policía ahí.
Exacto.
Bravísimos esos barrios. Del Camino del Buen Aire hacia afuera.
Sí, ya lo tengo ubicado.
Sí, tenés el kilómetro 29, González Catán, al fondo está el barrio paraguayo con el Deportivo Paraguayo también.
Sí.
Ahí tenés de todo, tenés muchísima gente laburante, muchísima.
Sí.
A pesar de que fue todo usurpado esas tierras, tenés muchísima gente que está trabajando.
Sí, pero también están los otros
chorros, pero...
Sí.
¿Qué pasa? Donde hay un chorro, dos chorros, 10 chorros, ya son todos.
Claro.
¿Entendés? O sea, vos vas a España y te dicen, argentino, carterista. Lo primero que dicen, carterista.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso no toma como punga. ¿Entendés?
Conste, también nos ganamos la fama.
Conste que la comunidad paraguaya, yo los he visto, a todos, laburan de sol a sol en obras... En Pilar lo he visto y se quedan a vivir en el todo periodo de la obra. Vos lo sabes mejor que nadie, Adolfo, y ellos viven hasta terminar la obra y después se van. ¿Por qué? Porque no pueden volver a la casa. Yo estoy hablando con un grupo de muchachos jóvenes, no sé cómo trabajaban, no hablaban, es decir, tomaban agua, y mi viejo, si me está escuchando, sabe de qué le estoy diciendo. Y los chicos, en un momento le pregunto, ¿pero por qué no se van? Porque no podemos. Tenemos que salir como a las 3 de la mañana.
Económicamente se les hace muy difícil. Uh-huh. Y los recursos son pocos porque tienen valores que no a veces no los entendés en el mercado.
Bueno, ayer sacamos al aire en Legiones, uh-huh, en nuestro programa de los lunes, un influencer paraguayo que nos contaba su historia de lo que sí le ofrecía Argentina, que era un salario... muy superior al que podía obtener en Paraguay, a pesar de la diferencia, porque, a ver, en Argentina es caro en dólares.
Sí.
Por más que hoy está el dólar fijo, es caro en dólares.
Tal cual.
Entonces, vos vas a Paraguay, compras, siempre pongo el ejemplo del kilo de tomate, lo pagás 90 centavos de dólar, con un salario que, al cambio, es exactamente igual al salario mínimo argentino. Entonces, vos venís acá a comprar un kilo de tomate, lo estás pagando 2, 3, 5, 7 dólares, depende de dónde lo compres, porque claro, si te vas a Recoleta no es el mismo precio que lo compraste en Liniers y mucho menos el que compraste en el Mercado Central. Entonces, a ver, hay que ver un poco los números, porque si bien hoy podés comprar papa por 5.000 pesos, que hace un par de meses la comprabas 10.000, 15.000, 25.000, ¿cómo afecta esto al sector productivo, que es el campo? Lo están detonando. Los impuestos, estaba leyendo que los impuestos están por encima de los valores de los productos y por encima de los costos. O sea, ¿cómo hace el productor para
tratar de mantener esa estructura?
Espalda. Claro. Es imposible.
Es que espalda no tiene más.
Campo y construcción, no hay que olvidarse que hay muchas pymes que trabajan para la construcción.
Sí.
Es decir, maquinaria y todo lo que es insumo de construcción, hoy está muerta también esa pyme. Porque esto es una cadena, y cuando me dicen tiempo y veo por ahí, hoy hay fanáticos de cierto espacio político, pero parece que no bajan a la calle. Yo lo veo en Pilar, y voy a hablar siempre de donde vivo, ¿no? Está la ciudad en donde cuando hablas con un corralón, hoy los corralones cierran los sábados. Mi vecino que tiene un corralón me dice, no abro más el sábado, pero para trabajo, no, mandame WhatsApp y vemos, pero yo no, porque no estoy vendiendo. La gente le estaba llevando de un balde de cemento, me dijo.
Claro.
¿Y esto cómo es, Adolfo? Sí,
puede ser a razón de que no les alcanza.
Un barrio... progresista, como yo llamo, de gente paraguaya, boliviana, chico.
Bueno, otro de los detalles de la gente paraguaya o boliviana que construye es que hacen ellos el trabajo.
Sí, tal cual.
Se ahorran la mano de obra.
Tal cual.
Y se reúnen en comunidad para trabajar.
Exactamente.
Esa es la otra que tienen ellos, que lo pueden lograr, y son solidarios en ese aspecto.
Exactamente.
Son solidarios.
Me hacen acordar cuando mi abuelo vino de Italia, que se juntaba con otros tanos para y trabajaban hacer... solidariamente y se hacían sus casas, primero el local y arriba la casa. Bueno, hoy está pasando lo mismo con países, con hermanos de países limítrofes.
Sí. Bueno, yo recién estuve en el estudio del doctor Herrera, que se está hablando tanto revuelo con el tema de las redes, de la guerra entre argentinos y bolivianos. Es muy posible que por ahí pueda llegar a coordinar con él para el lunes que viene tenernos en nuestro programa.
Sí, porque estaría bueno, estaría muy bueno poder escucharlo a él y poder...
¿Y cómo afecta a ellos la economía actual de Argentina? Porque ellos tienen un motor muy grande de economía en la provincia de Buenos Aires.
Es decir, vinieron desde su país quemados políticamente.
Y su país está destrozado.
A buscar un nuevo horizonte y acá los terminan de quemar por ahí, no dignamente como quisiéramos todos, digo, ¿no?
Y bueno, pero ahora vamos a tener que vender todos celulares, aire acondicionado.
Ayer escuché algo de eso, me hizo reír tanto.
Van a eliminar los aranceles. Así que vamos a hacer una ensaladita de teléfonos celulares y un aire acondicionado al horno. Tratando de gastar poquito gas porque sube.
Es que la gente que está en el gobierno no está acá, están en otra parte del planeta. Porque si vos no tenés plata para pagar los dinero, para pagar los impuestos.
No, pero si los salarios en dólares volaron.
¿A dónde? Yo no veo un dólar hace mil. ¿Qué? ¿Cómo es un dólar?
No podés dudar de la palabra del presidente.
Me encantaría charlar un día con él, mano a mano. Sé que nunca va a hablar, pero poder charlar. Mirá, las pymes están destronadas. Bajemos un poco. Tratá de llevar a los intendentes a un espacio en donde no castiguen tanto al vecino. A menos a mí en Pilar me castigó. No sé si se la agarraron conmigo. Yo salgo de casa y me pegan con un látigo. Con las tasas municipales, show off que hacen que no llega. Vas a hacer una obra e inversión y te la clavan esa obra e inversión porque te dicen que no, que mañana, que pasado. O hay gente, hoy como hablábamos ayer en Legiones, gente que no está capacitada para poder estar hoy en círculos de poder.
Ese es uno de los rubros, el tema de la capacitación de la gente que está rodeado al poder.
Mirá, yo te voy a poner ejemplos. Rossi, porque después te van a decir sin vos, pero vos vas a decir Burrich y Petri, claro, vos sos Cuca. No. Vamos a empezar, Aníbal Fernández, Rossi, podemos seguir por Nila Garré, podemos seguir por Patricia Burrich, podemos seguir por Petri. A ver, yo quiero que alguien me diga, ¿dónde se capacitaron en seguridad o en defensa? Porque si están haciendo esto que están haciendo, ¿qué es lo que pasa después? Son malversación de fondos, porque hacen cosas que no saben de lo que hacen. Y compras directas, y esto, aquello y lo otro, que se hicieron en todos los gobiernos, no hablo de este, hablo de todos los gobiernos. ¿Y entonces?
Ahora que hablas de esto, ayer hubo una guerra, entro en un chat, estoy en tantos chats, y... había gente fanática, los leoncitos, y alguien dijo, no, pero frenaron, desde el Papa León frenó lo de Ficha Limpia, porque él estaba, y me acordaba de vos y de Jorge, que lo habían vaticinado hace, cuando salió el problema de la criptomoneda.
Sí, señor.
¿Será real eso que se está diciendo, que fue frenado directamente desde la cúpula del poder como para que no me queme?
Hay muchísimas versiones.
Usted sabe.
Muchísimas versiones.
Usted sabe.
Yo sé, pero a ver, vamos a poner las opciones que están circulando, que es el acuerdo para que Karina no vaya a declarar. Entonces se hizo un acuerdo entre el peronismo con Javier Milei. La otra versión es que hizo un acuerdo Cristina con Macri. ¿Cuál sería el beneficio? No sé, ni de uno ni del otro. Porque en algún momento esto explota para cualquier lado, porque...
colapsa.
A ver, si frenan Ficha Limpia acá, ¿a quién beneficia? A los que están sucios.
Y...
bueno, estamos hablando de los que están sucios anteriores, porque si miramos un poquito en las últimas elecciones, ¿cuántas denuncias tiene Sanz? pero están festejando que salió, ganaron por paliza, cuando en realidad ganaron los aliados, ¿no, Gustavo?
Así es, exactamente. Bueno, nos pedían un corte.
No, porque Ricardo creo que se fue de la radio, lo dejó solo.
No, Ricardo se fue a buscar un capuchino con tostado para él solo y nosotros acá.
Y nosotros, así nos tienen, comen todos afuera y nosotros seguimos hablando. Es una bolsa de gatos, como decía alguien que estaba acá en la mesa en otro programa. Es una bolsa de gatos porque no nos podemos llevar a entender. Si no podemos entre nosotros, ¿cómo van a ser los extranjeros cuando cualquier cosa? Ahora, vos, Adolfo, comentaste algo que iba a cambiar. ¿Qué cosa que me habías dicho?
No, cambio sería muy muy drástico llamarlo así. Hay una versión de fusionar el Instituto Geográfico Nacional, que es ahora, que fue el antiguo IGM, con el Servicio Meteorológico, el cual sería algo que realmente para la parte profesional y para todos los argentinos sería una locura. Porque eso... sabiendo todas las funciones que tiene el instituto, al funcionarlo tiene algo de 120 almas, que pasarían a ser 120 almas contra 1200 almas que tiene el Servicio Meteorológico, o sea que en cualquier momento lo va a fagocitar por cantidad, o sea que va a ser solamente el Servicio Meteorológico y desaparecería todo lo que conlleva el tema del IGN, que sería algo que para nuestra querida Argentina sería falta de recursos, todo lo que es profesional, porque desaparecería. Es mi forma de mirarlo. Posiblemente otra opinión con profesionales y todo.
Y habría que ver un poquito la historia del Servicio Meteorológico Nacional, que antiguamente, como todos escuchaban en la radio, Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.
Era, tal cual.
Se quitó de ahí y pasó a estar en manos de Defensa.
Tal cual.
Ahora, ¿qué función cumplía en Defensa? Si en la alerta de Bahía Blanca se cayó el mundo abajo, Bahía Blanca murió gente, y tanto Petri, que es el titular de Defensa, como Patricia Bullrich, que no sé a qué salió a hablar, pero salió a defender a su vicepresidente de campaña, que fue Luis Petri, diciendo que no hubo alertas. Yo la vi en todos los canales de televisión. No sé. Pero después hubo otro incidente en Bahía Blanca, que tampoco hubo alertas. Entonces me pregunto, digo, qué sé yo, también murió gente. Entonces, no sé cuál sería la función del Servicio Meteorológico Nacional. Si informa a los canales de televisión, los canales de televisión informan y a los organismos no llega.
Bueno, ahora sí, nos vamos al corte.
Antes de irnos al corte, vamos a comunicar que falleció Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Bueno, después...
Walk on water, ain't it like her? She leads the children, ain't it right, ain't it right, ain't it right? And ain't it wondrous, the way she does it? Gives love and loves it. Ain't it right, ain't it right, ain't it right? Music.
visualizar.
Y bueno, acá
volvimos, muy bien. Acá estamos de nuevo con la noticia de que falleció José Pepe Mujica a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer, tenía cáncer de esófago. Así que, bueno, desde nuestro humilde lugar, las condolencias a la familia, nuestros respetos.
Y a los uruguayos.
Y continuamos con nuestro programa habitual.
Bueno, acá, nada, un par de muchachos del mundo de las motos que pintan algunas canas, menos yo. Dicen que
tenés algo,
pero bueno, no me quemé vos también, bueno, ¿cómo pero son? En este programa te queman por
parece
nada,
parece que
¿eh?
Se la está empezando
la Carmelita, vos decís que viene. Estaba sonando a Neil Diamond, me llevó a esa época del Flower Power, una época divina. Creo que, como decían mis abuelos, esa época fue más linda que esta, y los chicos que vengan después de nosotros van a decir que nada, así sucesivamente. Bueno, estábamos hablando sobre este cambio, a ver, porque también me preguntaron, ¿cómo que va a cambiar? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Hoy a dónde está? Porque es como que la gente no...
Todavía no se llegó a decretar, pero ya está en cartelera, lo tienen ya más o menos organizado para un tema de reducción de gente, de capacidad. Así que lo bueno sería que se tuviera en cuenta el tipo de recursos que tiene el instituto, como para profesionales, tal es así, el Consejo Profesional de la Agrimensura estaría hasta dispuesto a ver, de dar una ayuda, si lo permitiría el gobierno, para propiciar de que se siga estructurando, modificando, actualizando todo el sistema y que no quede obsoleto y se pueda seguir aprovechando todo el funcionamiento que tiene. Desde ya el CPA y a nivel nacional la FADA, que es lo que nuclea a todos los agrimensores. Digo los agrimensores porque son los que más organizados estarían, junto con ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra. Todos los utilizan de una forma u otra, tienen los recursos que necesitan. Por ahí no lo propician, pero si vos no tenés la base que tiene el instituto para poder tirar, aunque sea los niveles, en una zona que la tienen con zona baja. Y llega un momento que pasa a ser un lugar de una urbanización completa y no se tiene el reparo de tener el estudio tal cual lo necesitan. Sigo diciendo que es una opinión personal y depende mucho de cada gobierno, pero sería bueno por lo menos tenerlo en agenda. Y bueno, de ahí en más, que pase a ser un buen servicio y no que quede en el pasado, como pasó con el catastro de la provincia de Buenos Aires, que se fue digitalizando, sí, pero se armó la Agencia Recaudadora de Buenos Aires, que lo que hicieron solamente es recaudar, y se olvidaron de la parte del catastro de la provincia. O sea, estamos omitiendo un montón de cosas que son para el trabajo futuro de nuestra querida nación. Nos estamos olvidando.
Lo que es el Servicio Meteorológico Nacional es utilizado en absolutamente todo.
Todo.
Hay mucha gente que por ahí no lo sabe, pero incluso en pericias de accidentología vial es fundamental contar con el Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, sí.
De hecho, bueno, sé que no hay mucha gente capacitada para llevar estos casos adelante, que son homicidios, que son temas de desapariciones de criaturas y demás, a pesar de que nombran y nombran gente, pero no veo mucha capacidad porque no veo mucho resultado. Aparece gente atada de manos y pies, dice que es suicidio. Así que bueno, podemos ir a ver el caso de Osvaldo Rofrano en Mendoza, que es un caso que apareció de manos y pies atado y se tiró a la pileta, se suicidó. Eso no se habló nunca, pero es muy importante contar con el pronóstico del tiempo, porque un disparo, dependiendo de la distancia, tanto la presión atmosférica, si llovía o no llovía, si había niebla, influye en el resultado, en la parábola, influye en la deflagración, en el tatuaje, como se llama, que deja al momento de impactar en el cuerpo, ¿sí? Porque cuando el proyectil sale, sale con una cantidad de pólvora a su alrededor. Esa cantidad de pólvora queda impregnada en la ropa y, dependiendo el clima, si llovía o no llovía, se puede lavar, se puede, y afecta el resultado. Es una accidentología vial. Si había niebla, no había niebla, si llovía, no llovía, si estaba mojado el piso, todo. El Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para todos. Incluso el productor, cuando tiene que hacer un examen de suelo, si hubo lluvia ácida o no hubo lluvia ácida, cuántos milímetros penetraron en la tierra, cuántos no, si es una tierra permeable o no, si va a haber heladas o no para la cosecha, si me va a afectar o no la... O sea, todo es fundamental para todo. Sería muy lindo que, porque hay muchos muy buenos profesionales en el Servicio Meteorológico Nacional, sería muy bueno que inviertan en el Servicio Meteorológico Nacional para que no pase lo que pasó en Tucumán, en Salta, en Bahía Blanca, y que presten atención a las alertas, porque no solo Bahía Blanca se inundó,
claro,
sino que otras provincias se inundaron. Y pese a las alertas tempranas, no hubo desplazamiento de tropas, ni de defensa civil, para ni de nada, alertas, por orden del gobierno, para pronta respuesta. No hubo. Yo siempre digo lo mismo. El mejor ejemplo de cuando algo funciona, funciona como corresponde, es el SAME. Está a cargo de un médico. Y el SAME en Cava, cuando hay algún desastre, wow, lo vimos con lo que pasó con los trenes de Once, ese caso de corrupción muy grande, la pronta respuesta del SAME, cómo trabajaron en derrumbes, cómo trabajan en todos lados, la verdad que Crescenti, hay que sacarse sombrero, y es lo que está bien, es lo que corresponde que esté a cargo, que es un médico a cargo de
esa tarea. Es un conocido, le mando un abrazo fuerte ahí, vive a media cuadra de casa. Él es un emergentólogo.
Sí, está especializado en emergentología, lo que te quería decir, es su especialidad.
En cada rock que pueda llegar a ver, él está, es el primero en llegar, cuando hay algún accidente o sucede algo. Es decir, creo que tenemos, y lo voy a decir yo y sin que nadie se ofenda, el único en el país que está siempre presente. Ahora, con lo que pasó en Bahía Blanca, tendría que haber, que me disculpe el gobernador, ¿no? Es pensamiento mío abstracto de alguien de una raya en el mar, tendría que haber renunciado, más toda la cúpula, más toda la gente, porque yo fui hace un tiempo atrás a Bahía Blanca y sigue igual.
A ver.
O por donde pasé estaba detonada la entrada a la ciudad.
Para que no digan que esto solamente es a favor de uno o a favor de otro. Si bien vos tenés defensa, ha recibido la alerta, salió en todos los canales de televisión, el intendente tendría que haber llamado a Gobernación y decir, se me viene el mundo abajo, ¿qué voy a hacer? Y ellos tendrían que haber movilizado móviles para avisar a la gente y demás, y al mismo tiempo coordinar con Nación y decirle, escúchame, mandame tropas porque se me va a venir el mundo abajo. O sea, nadie hizo nada, ni de Gobernación, ni de Intendencia, ni de Nación, en ningún lado, todos tendrían que renunciar.
Y si vamos un poquito más atrás, y las obras...
Todo, por eso te digo, es un todo.
Entonces hoy creo que los argentinos tenemos que pedir, no cambio de figurita, hoy hay que ver muy bien, la semana que viene tenemos comicios electorales en Cava. ¿A quién?
Este fin de semana, perdón.
¿Quiénes son las personas que se van a llevar una ciudad por 4 años? Sean legisladores, sean intendentes. Yo, nada, veo en Pilar, porque estoy en Pilar, y lo que veo en Pilar, a mí, que no soy nadie, pero al grupo de inversores y gente que está en desarrollo, no les gustan. Los perfiles que hoy tenemos en Pilar no. ¿Cómo me enseñaron el otro día las carpetas? No les rinden las carpetas a estas personas. Y es delicado tener ese tipo de personaje.
Bueno, tranquilo que ahora Esper estuvo viendo los patrulleros, así que capaz que va a Pilar también.
Por Dios. Vos sabés que me dio vergüenza ajena. Y discúlpame, Per, si estás por ahí, yo me he cruzado con vos en algún que otro momento de esa gira política que he andado conociéndolos.
Ah, ¿lo conocés? Ah.
No lo conozco en persona, pero lo he visto en gira política. Y ahora se preocupan de esos patrulleros cuando... Yo hace tiempo atrás habíamos presentado un proyecto para los chicos con todos esos patrulleros que se pueden reciclar y se puede... y todo quedó en la nada. Eso sí, en Pilar pagamos tasa municipal en combustibles, que no bajó el combustible en Pilar, para bancar, no sé, gira de camionetas, y cuando necesitas no están los chicos.
Y bueno, a ver, está muy bien.
Ojo, ellos estarían, la tropa está, pero hay bajada de línea, me comentaron el otro día.
Y bueno, está muy bien ahora, yo no puedo decir muchos detalles de eso, de me la miran. Bajada de línea, pero de cuáles son las órdenes que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Lo que sí te puedo decir es que está ahora todo plena campaña en Cava, ¿sí? Está Adorni, está Caruso, está Los Penatos, está uno el otro. La realidad es que Macri el otro día no le ayudó mucho a Los Penatos, con el comentario que hizo, que me llamaste llorando, que, la verdad la arruinó, pobre mujer. No sé qué es lo que quiso hacer. Yo sigo insistiendo que la asesoría política en este país es desastrosa.
Calamitosa.
Yo les quiero comentar algo. Como soy un chico de Pilar, tierra adentro, no como mi vecino que vive en el centro, y me llevaron por el subte ayer. Yo no sé si el subte está concesionado o no, pero la línea que tomé estaba toda mordida, estaba toda gastada, todo sucio. Estaba sucio el subte. Eso vos no lo podés tener en Cava. Las calles, hoy venía en el Metrobús y era como venía en el Rally París-Dakar, a los saltos y en el colectivo, y eso que la línea son muy prolijos los chicos que manejan, pero están todas las calles
rotas. Yo como digo una cosa, digo la otra. No soy larretista, por supuesto, no tengo nada que ver con la reta, pero hay que reconocer que Cava estaba mejor con la reta que con este primo de Mauricio Jorge Macri.
De eso lo he escuchado de varias bocas.
No sé si hay personas. Negociados o no. Yo no hablo de que hay tranza o no hay tranza.
Lo que pasa es que Larreta tenía una forma de laburar que a las 8 de la mañana había reunión con su gente y se daban directivas y había que rendirle cuentas a Larreta de lo que se había hecho, de las directivas anteriores.
Organización y trabajo.
Planificación. ¿Entendés? Ejecución. Y ahora llegó Jorge Macri y eso desapareció en la ciudad de Buenos Aires.
Por eso te digo, yo no sé qué es lo que están haciendo. Sinceramente no sé. No sé qué se hizo antes o qué se hace después. Pero sí, yo me guío por lo que veo. Y Cava estaba mucho mejor con la reta.
Vos sabés que sí.
Esa es mi opinión personal,
Yo voy a la prolijidad, ¿no? Siempre ponderaba lo que es Cava, hoy hace ya un tiempo, y no es por tirarle palos a nadie, yo quiero que la ciudad sea la más linda de Cono Sur, como estuvo en un momento nominada, pero, a ver, Metrobús, caos, y el subte no me pareció que estaba a la altura de lo que es la ciudad, es decir, sucio, estaba todo como gastado, sucio, eso es un poquito de afecto para devolverle al vecino.
No, a ver, yo casi me mato con la moto. Ortiguera y Baldomero Fernández Moreno, de noche, que no se ve nada, decir que hay una confitería ahí, que es una heladería, confitería, que un poquito de luz se ve. Pero yo me comí un tremendo pozo ahí, que no sé, creo que entraba ahí, salía dentro del subte. ¿Y no lo ven?
Qué terrible.
Fiscalización. Para tratar de organizar el sistema, es lo que vos decís.
Claro.
Si no se lleva
pero ahora
mano...
Vas a meter a Marra, que está en la UCD. ¿Vos lo escuchaste hablar de la UCD? Yo no entiendo a la gente de la UCD cómo lo aguanta Marra. Lo único que lo escucho a Marra es... no, porque Adorni, no, porque Milei, no, porque Karina, no... Pues yo no lo escucho hablar de la UCD. Creo que debería hablar de su espacio y no del otro.
Exactamente.
Lo escucho a Adorni, a mí la política me da asco, no me gusta, no me interesa. ¿Para qué te metes como legislador?
Pero ¿cómo entró a la UCD, que es un partido mítico?
La escuchás a Los Penatos
y... Lo que pasa es que son sellos que ya se alquilan.
Ay, pero sí. Vos también andás quemando a la gente.
Después la escuchás a Los Penatos y Los Penatos, ¿qué dice?
Es más, hay un libro que se publicó y cómo desapareció la UCD.
¡Apa!
La voy a traer en otro programa.
Sí.
¿Milei?
No. Hay un libro que se redactó y se vendió que te explica cómo se cayó la UCD.
Ah. ¿Y sabes qué,
Gustavo? Bueno, ¿quién pasó por la UCD? Empezá a ver todos los partidos por los cuales pasó la misma persona que ahora pasó a un nuevo partido. ¿Y cómo terminaron esos partidos? ¿Terminaron todos
lo bueno,
muertos?
Vamos a ver si lo vemos con Jorge, es de hacer un poquito historia política de los partidos, de lo que fueron y a lo que son hoy. Eso yo lo tengo que hablar con Jorge, ¿para qué? Para que la gente vaya tomando conciencia, como hacemos en Legiones, de que la gente se despierte, de que no vote una cara linda. A ver, ¿yo cómo voy a ver mi ciudad dentro de 4 años? ¿Voy a ver show o voy a ver prolijidad? ¿Mis impuestos, mis recursos van a volver al vecino, van a volver en plazas prolijas, en colegios, en la salud, o van a ser show off?
Primero habría que tener un poquito de educación, ¿está? Habría que educar a la gente.
Educación cívica.
Como hicimos nosotros ayer en Legiones, que le dije a Gustavo, explica por favor la diferencia entre liberal y libertario, porque acá es todo lo mismo, ¿viste? Ah, sos liberal, sos libertario, sos todo lo mismo. Y la gente no conoce lo que es libertario, derecha, centro-derecha, izquierda, centro-izquierda. Vos decís socialista, ah, claro. Hitler era de derecha y es socialista, socialdemócrata.
Y en esto hay chicos y chicas pillines que se adueñan de un espacio y le queman la cabeza a la gente que por ahí no comprende o no estudia o no observa. Porque acá, ahora, hoy creo que vos, Adolfo, sabes mucho más. Sos el más tranquilo y pausado dentro de este espacio. Y creo que tenemos que empezar a estar tranquilos y pausados y empezar a observar quiénes son esos candidatos.
Exactamente.
¿Qué propuestas? ¿Qué claro, tienen? ¿De qué dónde es vienen?
Que, ¿es real lo que pregonan?
¿Es real lo que me está comentando?
Pero a ver, ¿cuántos partidos pasó Massa? ¿Cuántos partidos pasó Bullrich?
Y vos también
venís. Entonces, si vamos a ver, a ver, Bullrich, por todos los partidos que pasó, los mató a todos. Porque ¿dónde está la Juventud Peronista? ¿Dónde está la UCD? ¿Dónde está la Coalición Cívica, que quedó Carrió solita? ¿Dónde está la misma UCD?
Vos pasaste foto el otro día, un registro histórico.
En 2001, ¿cómo pasó?
De ella pasando por todos lados hasta ahora, desde que empezó, la piba, bueno, como le dicen, ¿no? Vamos a la historia y ahora enarbolamos banderas que no son cuando vos de jovencito te criaste la piba, ya sabemos qué fue lo que hizo. Ah, yo me olvidé, no, es como que yo diga, voy a dejar de ser motociclista. No, ni loco puedo dejar de ser motociclista.
Exacto, o sea, a ver, yo creo que lo primero hay que ver cuáles son los fundamentos de esa persona. ¿Cuál es su fundamento, su pie, su ideología? Y una vez que vos tengas la ideología, bueno, no, porque los proyectos ya se quemaron y tenemos...
Bueno, pero ya estamos en una época de cambios y la gente está empezando a modificar el pensamiento en base a eso y sobre todo lo que está empezando a votar. Yo lo el que cambio estoy... viene con las generaciones nuevas. Pero bueno, va a llevar un tiempo el proceso.
Ahí me la dejaste picando. Le voy a hacer una pregunta y vamos a ir a la mesa, porque ayer se habló. Adolfo, vos que estás en la construcción, ¿cómo ves a los jóvenes con el tema de construcción? ¿Qué...
Tienen primero poco lo que es ideología de qué hay que hacer para poder construir. Y lo primero que tienen que tener es educación y después de ahí agarran lo que es una artesanía. Y con eso avanza cualquier familia. Y es la base fundamental de cualquier familia.
Y en tu rubro, con lo mal que estamos, jóvenes que puedan adquirir...
Sí, pero adquirir está muy limitado, muy limitado. Tenés que tener un sueldo importante la persona que va a pedir el crédito, porque es la única forma de llegar hoy, y ser con un conjunto familiar y sumar todas esas voluntades para ver si se llega.
¿Sabes por dónde pasa esto? Por una batalla cultural mal llevada adelante. Porque vos hablas de construcción y lo primero que te viene a la mente, ¿qué es? Paraguayo. Entonces, el argentino, los jóvenes argentinos, no, pero eso es trabajo de los paraguayos, nosotros no lo vamos a hacer.
Cultura.
Claro. Ahora, cuando se toman el avioncito y se rajan del país para Estados Unidos, van a la Bacopa y no dicen, claro, no, esto es de la empleada
Unidos.
Doméstica que vino de afuera a lavar las copas. No, claro. No, mamá, a ver, lo tenés que lavar vos las copas. Pero acá no venís a lavar copas.
No.
Acá no haces construcción, pero allá en Estados Unidos te juntás con los mexicanos, con el director de obra yankee y le decís, sí, ¿dónde pego ladrillo? Claro. Claro, por $1, claro. Ahí sí. Entonces... la batalla cultural que están dando es una batalla de odio. Y
de
esa batalla de odio no tiene que prosperar. Vos tenés que evaluar personas, no etiquetas. Es muy importante evaluar personas. Esto que hizo el presidente de decir, ay, hay que odiar a los periodistas. No, no hay que odiar a los periodistas. No. ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que cambiar el canal. Que él como presidente diga, señores, este periodista está mintiendo, cambien de canal o escuchen otra versión. Claro. Y en todo caso, dependiendo con el tamaño de la mentira que esté diciendo, que recurra a la justicia como lo hizo, y yo lo aplaudo. Pero eso que no hay que odiarlo, que mandrile, que son adjetivos de niño de 15 años, de otra época, ni siquiera de ahora.
Es de otro tipo de política.
Exacto. Entonces, a ver, si está la justicia, si él está trabajando para mejorar un país, vos no podés mejorar un país siendo odien.
Claro.
Odien, no se puede odiar a nadie, ni a tu peor enemigo lo tenés que odiar.
Exactamente.
Pero entonces, él no viene de la política, ese es el problema que tiene Milei. Como no viene de la política, tiene ese discurso. La gente que viene de la política sabe que hay que dialogar, debatir y consensuar para sacar cosas adelante.
¿Entendés? Bueno, pero eso también trae, porque este país es tan complicado, eso también trae que si yo me siento a hablar con vos, que sos kirchnerista, y yo que soy, liberal, me siento a hablar con vos, claro, hay sobre de por medio, hay valija, hay cosas, me siento a hablar con vos, Adolfo, que vos sos de izquierda, claro, vos sos zurdo, entonces no podés hablar conmigo, y entonces hay sobre.
Claro.
Entonces, ¿a dónde estamos parados? Todo es un problema. Todo es un problema. Ahora el Eternauta es peronista. No, pero no es peronista. Es
una serie, chicos. Dejen de. Vi cada cosa rara que estuve ahí en el set, qué sé yo. Y es una película, es una serie, ¿no? Y fueron al pasado ese dolor, ese lamento boliviano, que Dios lo tenga en la gloria, Marcianito. Pero no la repuntamos más. No somos más adultos, ¿eh? Y esto yo le voy a cargar así tintas a los políticos. Que a ellos les encanta que el pueblo sea un infantil total. Y nada, es un desastre. Hoy tenemos un desastre.
Porque es más fácil de manejar, Andrés.
La brutalidad, tal cual.
Sí. El pueblo ignorante es fácil de manejar.
Tal cual. Bueno, vos fijate hasta qué punto se votó lo mismo en Salta, Jujuy. ¿Cuánto sale construir un metro cuadrado en Salta? 1.700.000 pesos. Al mes anterior. Al mes pasado. Al actualizado, todavía no lo tengo porque no salió publicado. Pero estamos hablando de 1.700.000 pesos por metro cuadrado.
No llega nadie.
Con el salario de Salta.
¿Quién llega?
No.
Nadie.
No, es del otro programa. Perdón, pero nada, nos quedamos mirando. No, ¿viste lo que te pasa por andar quemando a la gente? Pero, en fin, es complicado.
El diputado Sago, estuve con él en la Feria de Mataderos cuando fue con Caruso Lopardi.
Bueno, sigamos avanzando con el tema. No, pero ¿qué chico puede llegar? ¿Quién puede llegar? Un metro cuadrado, una casa tiene mínimo 70, 50.
Hay de menor rango en superficie, depende de la necesidad.
Sí, pero ¿cuándo terminas de hacerla? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Pero la casa es lo que casi nunca se termina en tu vida.
Sí, no.
Siempre hay algo para hacer.
Siempre hay algo para modificar, crearle algo nuevo, agregar superficie, modificar.
Bueno, eso es lo que dice mi señora, que los fines de semana no me puede ver aburrido tomando mate.
Decile.
Siempre hay algo para arreglar.
Decile que venís a la radio.
Siempre hay algo que arreglar.
Claro. Decirle que si no te dejes ir al río, no costinás.
Y bueno, pero lo termino arreglando todo yo.
Ahí tenés dos opciones. ¿Zafás o te quedamos en la calle?
El querido Ricardo nos está diciendo que se acaba esta hora. Hoy la verdad que fue una hora, como ayer también pasó volando. Gracias por los mensajitos del programa de ayer en Legiones. Ahora ya estoy viendo que están saliendo algunos que otros mensajitos. Yo le quiero mandar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a mi querido amigo Jorge Lagos, gordo, relaja, y se lo digo de cariño, porque así, relaja estando allá, disfrutar la familia. Gracias a ustedes, como siempre digo, gracias a la señora que ve, a tus dos chicos, a vos, Claudio, Gustavo, Adolfo y a mi familia.
Sí.
Y despídanse.
Ah, bueno, tengo que despedir por mandarte. Justamente que... vos le mandaste saludo a todos mis chicos, todos, entonces dije, ya está, estamos listos. Bueno, un saludito a mi preciosa Cataleya, de princesita, desde acá, desde la radio, como siempre, y mamá también.
Y a Coqui, que la está cuidando.
Ah, Coqui, que la está cuidando, claro. Bien, ahí, el lunes, bueno, va a estar acá en la radio, Coqui, como nuestro productor, trabajando en su columna de tecnología. Gustavo.
Bueno, más que un saludo, quiero mandar... Este domingo votamos en la ciudad de Buenos Aires y le pido a los porteños y porteñas, hay 17 candidatos, pero yo veo que hay 4 solamente que tienen propuestas. Piensen antes de votar, piensen, por favor.
Muy buen consejo.
Bueno, un saludo grande a toda la audiencia y felicitaciones por el tema de la propuesta ahí para los candidatos. Está bárbaro. Hay que seguir educando a la gente, es lo que se dice.
Sí,
y
sí.
Por lo menos que aprendan que se puede modificar y pensando. Es la mejor.
Sí, es bueno que la gente se deje...
influenciar de esa manera.
No, que se deje enseñar.
Claro.
Porque son muy cerrados últimamente, si no todo perfectito de un lado y todo mal del otro.
Bueno, y nos fuimos. Good show y hasta la semana que viene.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.